Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 6 de agosto les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos la participación como todos los días de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar por supuesto las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. 24 balseros cubanos arribaron a la ciudad de Trujillo, fueron detenidos allí en el Caribe hondureño. Unión Europea pide a Carromero que acuda a la justicia si tiene pruebas sobre la muerte de Payá. Por su parte, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP ha asegurado que el gobierno español no se opondrá a una investigación independiente sobre la muerte de Osvaldo y Harold. 223 arrestos por motivos políticos durante el mes de julio, reporta Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y llegará el próximo viernes 9 de agosto Rosa María Payá a Santiago de Chile. En huelga de hambre continúa en Matanzas el periodista independiente Oscar Sánchez Madan, demandando protección a su integridad física y que se informe a la población sobre el brote de cólera en su provincia. Detenidos 43 opositores en Holguín este lunes, cuando se disponían a debatir el proyecto ciudadano El Camino del Pueblo. Solo 1,000 cubanos asisten a diario como promedio a las salas de internet de Texas. La baja demanda se debe fundamentalmente a los altos costos. Editorial de la revista católica cubana Espacio Laical aboga por un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos. Y se reunieron empresarios puertorriqueños para analizar si las perspectivas de una apertura futura de Cuba serían campo fértil para hacer negocios entre ambas naciones. Senadores estadounidenses promueven actuación de la OEA en caso de Venezuela. Y el candidato opositor Enrique Capriles anunció que impugnará los comicios venezolanos ante organismos internacionales. Finalmente, de la prensa nacional informa Granma que entraron en vigor nuevas medidas para perfeccionar la venta de uniformes escolares. Bueno, y ya dando la bienvenida a este martes 6 de agosto, como todos los días, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomamo. Buenas tardes, Apendadas, a Ofelia, a todos los que se unen a esta hora a Cuba al Día.
Cari, vámonos rápidamente, tenemos una agenda cargada como todos los días. Vámonos a Sidra, allá en Unión de Reyes, Matanzas. Desde el pasado viernes, un querido colaborador de Radio Martí, el destacado opositor Oscar Sánchez Mara, se declaró en huelga de hambre con dos demandas: respecto a su integridad física luego de múltiples amenazas e intentos de atentado por parte de las autoridades cubanas, así como el encubrimiento de las cifras sobre la situación del cólera. Un reportaje que el mismo Mada nos dio aquí sobre la situación en Cárdenas. Buenas tardes, Mada, desde Sidra Matanza. Bienvenido al espacio. ¿Cómo te sientes en el día de hoy?
Me siento más o menos decaimiento, entonces tengo la presión arterial en 100,80 y el ritmo cardíaco 120 latidos por minuto.
Oscar, brevemente, tú estás ahí en tu casa, ¿quién te acompaña? ¿Con quién estás tú en esta huelga de hambre? O sea, ¿quién te está dando ayuda? ¿Qué tipo de apoyo estás teniendo en esta gesta que tú decidiste iniciar?
Bueno, el apoyo ha sido sencillamente llamadas telefónicas que he recibido de mucha gente, de la oposición, vecinos que han venido aquí. Yo vivo con mi madre y un hermano que se encuentra, está trabajando ahora. Pero son personas muy temerosas porque saben, no son personas que se meten en política, ni mucho menos. Mi madre incluso es militante del Partido Comunista. No creo que sea una persona que apoye el gobierno, ni mucho menos. Aunque, como todos, la mayoría de los militantes fingen apoyar al gobierno, pero es mentira. Déjame decirle que la huelga de hambre inició el pasado 30 de julio. No el viernes, sino el 30 de julio. Hace 7 días hoy.
Mada, ¿cómo se produjeron los hechos? O sea, ¿cómo fue que se produjo esta reacción por parte del régimen y, por supuesto, la tuya?
Bueno, yo había reportado los casos, de, al menos 28 casos de cólera en la provincia, dos en Jovellanos y después 26 en Cárdenas. Sé que son más, pero bueno, fue el informe que me pudieron confirmar dos fuentes bien confiables. Y entonces, el día 25 de julio, en medio de un aparatoso despliegue en Cerro Betancourt, en una casa donde yo me encontraba, en casa del opositor, Jorge Luis Vázquez Amaya, que le estaba cuidando la casa porque él está viviendo con la esposa. Y ahí trabajaba bien porque estaba solo, para escribir era mejor. Y entonces salimos a despedir a Belky Gorrín, que había venido de La Habana acá, a visitar la sede del Movimiento Independiente Opción Alternativa, y en el plazo de 3 horas, el hijo de Jorge Luis Vázquez, el opositor, que es un individuo, un joven de 29 años, que fue agente de la contrainteligencia militar, hace unos días se intentó suicidarse con amitriptilina, estuvo ingresado grave en terapia intensiva por una deuda que tenía. Al parecer la seguridad del Estado lo ha presionado para lanzarlo contra el padre. Incluso en estos días, después de aquel incidente, le ha roto toda la cerca al padre. Porque ellos quieren que parezca una cosa familiar, una discusión familiar. Y esto tiene un fondo político completamente. Están utilizando al muchacho. Él estuvo aquí hace dos días en mi casa, ya en la huelga ya, tratando de intimidarme, diciendo que si él lo metían preso, lo enviaban a prisión, que iban a haber consecuencias graves. Además, allanó mi domicilio porque se paró ahí, entró, pasó la cerca, se tiró recostado bien en el piso, en la puerta, y dijo que no se movía ahí hasta que yo no hablara con él. No pude hablar con él porque en definitiva él es el hijo de un opositor, como quiera que esté trabajando para la seguridad del Estado, y traté de convencerlo de que se retirara. Se retiró una hora y media después.
Ahora, Oscar, brevemente, porque tenemos que irnos, te prometemos que mañana iremos nuevamente ahí si continúas a ver la situación. Ahora, la preocupación nuestra, aparte del apoyo que te estamos dando, Radio Martí, todo el mundo, la oposición, tú estás solo ahí con tu madre, tu familia, desde el punto de vista, independientemente de la decisión personal que tú has tomado, ¿no crees que es importante el apoyo y la compañía de otros miembros de la oposición, dado el empeño este? No sé cómo lo ves. ¿Tú estás solo, Oscar?
Bueno, los opositores que quieran venir a mi casa pueden hacerlo, incluso he enviado mensajes. De todas maneras, estoy en una situación difícil porque mi madre, que es la propietaria de la casa, es miembro del partido. Ella tiene mucho miedo y no, me parece que no aceptaría, por lo menos opositores que se queden aquí, pueden visitar, en el problema en eso. Porque aquí vienen los miembros del Partido Comunista y yo no los expulso de aquí. Uh-huh. Pueden visitarme sin problema ninguno, pueden verme, filmar, hablar lo que quieran. David Águila Montero, que es uno de los ejecutivos de la Asociación de Presos y Expresos Políticos, una organización creada recientemente en La Habana, se ha comunicado conmigo y dice que están haciendo gestiones para ver qué acciones van a tomar para apoyarme.
Sí, Oscar, okay. Finalmente, que nos tenemos que ir ya. ¿Tú has tenido algún tipo de información? ¿Le has enviado a las agencias internacionales acreditadas en Cuba dando la situación que tienes tú ahí?
No, yo con Radio Martí, con este programa, a la periodista Dania Virgen, Primavera Digital, y Hablemos Press, a más nadie. La información que ha salido ha sido sobre todo por Radio Martí.
Está bien, Oscar. Bueno, mucha suerte y gracias.
De todas formas,
ajá. Sí, dígame.
Yo convoco a la prensa extranjera acreditada en Cuba que me visite.
Está bien.
Sería importante eso.
Está
yo
bien.
Creo que sí que es muy importante.
Yo creo que es muy importante, Oscar. Mucha suerte y nos mantenemos en contacto. Pues iremos mañana contigo nuevamente ahí en Sidra, en Unión de Reyes. Vamos a hacer una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos con nuestro invitado junto a Cari Roque en la tarde de hoy para hablar de otro asunto de importancia en el tema nacional cubano.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 6 de agosto. Un placer para nosotros ya presentar ahora desde Madrid, España, al destacado preso político, miembro del Grupo de los 75 y vocero del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. Reyes, buenas tardes y como siempre junto a Cari, te damos la bienvenida al espacio.
Un abrazo y un saludo para todos ustedes y sobre todo para nuestros hermanos en Cuba que nos están oyendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Regis, por haber compartido con nosotros. Quiero tener la primera reacción tuya sobre estas declaraciones de Carromero en el día de ayer, que indudablemente pues le han dado un giro de 180 grados a todo lo que había ocurrido con relación a la muerte de Osvaldo Payá y todo lo que se percibe que puede ocurrir en lo adelante.
A propósito, Cari, antes de que entre Reyes, porque tuve la oportunidad, cortesía del Diario de las Américas, todos sabemos que ha habido limitaciones para leer la exclusiva del Diario El Mundo, pero hoy en la edición impresa, Reyes, evidentemente es bueno destacar que hay evidencias nuevas. Lo que pasó durante más de un año Carromero ahí en La Habana no fue nada fácil. Largas sesiones drogado, demora consular por parte del gobierno de España. Hay que poner esto en contexto también. La situación de Carromero no fue fácil, Reyes.
No, ni tampoco cuando llegó a España, porque incluso en una comparecencia ayer en radio, y Reyes debe haberla oído quizás, él habló de que hay barrios y zonas donde él no puede transitar aparentemente. Luego de que regresó a Madrid, ha recibido también amenazas por parte de, hay que averiguar. Adelante, Reyes.
Exacto, yo creo que en primer lugar, para poner en contexto todo lo que ha pasado este joven solidario español, en primer lugar, pues lo que ha ocurrido es que ha sido testigo de un crimen, del crimen del asesinato de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y esto en primer lugar pues lo ha impactado mucho. Él, yo siempre recuerdo ese dicho, ese que tenga oídos para oír, que oiga. Ángel está diciendo esto mismo hace un año. Recordemos que nosotros nos enteramos y el mundo se enteró de lo que había pasado por esos mensajes que tanto él como Aaron enviaron en tiempo real en el momento que estaban siendo perseguidos, que les dieron un golpe, lo sacan de la carretera con un auto de esto de lo que lo estaba persiguiendo, y pues es una información que de inmediato se conoció. Ahora, ¿qué ha pasado luego? Pues que estuvo como un rehén secuestrado, y es como dice Carlos Payá, a ver, por tratar de rescatar a los rehenes de los piratas somalíes, pues por supuesto que se negocia, pero tampoco luego que se logre rescatar a los rehenes de los piratas somalíes, se va a decir que la legislación de los piratas somalíes es muy buena y es apropiada y es muy democrática. En definitiva, lo que quiero decir es que durante un año se ha conocido, porque se conoció en tiempo real lo que había pasado, y lo conocieron algunas personas del Partido Popular aquí en España, lo conocieron algunos funcionarios que trabajan para el Ministerio de Relaciones Exteriores español, y lo que sería novedoso es que esas personas que tuvieron toda esta información desde un primer momento, pues la hicieran pública, confirmaran de que sí, que la recibieron, como las han confirmado a nosotros, y como lo supimos desde el primer momento, y pues las palabras que Ángel, con mucho valor, enfrentándose a presiones tremendas por parte de la izquierda, de los compromisos estos que tiene la izquierda trasnochada aún en el mundo, y sobre todo aquí en España con un régimen como el régimen cubano, y también compromisos que tiene la derecha, y yo más que compromisos digo intereses que tiene la derecha, o un sector pesetero que aún no ha dejado de serlo, con tantos intereses en Cuba y en América Latina, pues definitivamente pues debería salir un poco esa hidalguía y ese honor que los españoles nos enseñaron nuestros mayores y que hemos heredado de ellos.
Ahora, Reyes, poniendo esto en perspectiva, también en el día de hoy el diario El Mundo tiene una entrevista con Carlos Payá, hermano, como todos conocemos, Osvaldo. Se ha planteado la perspectiva de la posibilidad que próximamente pues la familia de Osvaldo, ¿no?, presente una querella ante un tribunal español. De otra parte, el mismo Carlos ha planteado que ustedes, el Movimiento Cristiano y Liberación, tienen incluso testigos en la zona del accidente en Bayamo. Esto ha traído toda una serie de especulación y noticias. Se ha pronunciado hoy el vocero de la Unión Europea pidiéndole a Romero que acuda a la justicia. En fin, Reyes, como si el espíritu de Osvaldo no estuviese rondando. Aquí estamos, para decir la verdad, un año después. Si esto ocurre, una querella, ¿en qué contexto ocurriría esto? ¿Sobre qué base se va a querellar ante un tribunal español?
Bueno, lo de la querella ha sido algo que para nosotros es fundamental, que hemos pensado desde el primer momento, porque Osvaldo tiene doble ciudadanía. Osvaldo era también ciudadano español a partir de esta ley de abuelo que fue aprobada hace algunos años y que de la cual se beneficiaron muchos cubanos dentro de Cuba y fuera de ella también. Por lo tanto, siendo Osvaldo ciudadano español, teniendo también la ciudadanía española, pues era mucho más, asequible, pues pensar en que podemos poner una querella que donde se investigue qué es lo que sucedió a este ciudadano español en Cuba. Fue un proceso bastante engorroso. En estos momentos, todo este tiempo ha sido tiempo de preparación para esto. Aún no tenemos decidido cuándo podrá ser llevada a cabo ante un juez español, que dicho sea de paso, siempre dependerá de una sola persona en ese momento aceptar o no aceptar la querella, ¿no?, en el momento que se vaya a presentar. Técnicamente es así, y esto pues no minimiza ni tampoco niega que la decisión nuestra de que tanto ya sea en esa, a través de esa querella que en su momento pues se pondrá, como tanto a nivel internacional, de instituciones internacionales, que pues se abra una investigación internacional imparcial para que investigue de manera independiente los hechos y se ponga en contacto no solo con Ángel, que es uno más de los testigos. Recordemos que habían amigos nuestros que pudieron en un primer momento entrar a ese hospital de Bayamo antes de que fuera militarizado totalmente, que fueron testigos de conversaciones, de gestos, de, por ejemplo, en el momento de que ese médico, si se le puede llamar así, dijo que no atendieran a Harold porque era un terrorista. Todas estas cosas, los testimonios que leyó el teniente coronel Batista Medina, las actas que él leyó frente a los familiares y amigos, frente a los amigos de la familia, en las que se referían a otro automóvil involucrado en los hechos. Pero además es que la propia burda versión del régimen de los hechos es tan insostenible, tan llena de contradicciones, que es necesario, es importante y es justo que la comunidad internacional o los tribunales españoles pues abran una investigación por lo que ha pasado. Y esperamos que todos los gobiernos democráticos, incluyendo el de España, pues ni se oponga y colabore también a su vez con este proceso investigativo.
Hablando del proceso investigativo, indudablemente sería muy importante, pero aquí tenemos que conjugar el verbo de que Cuba tendría también que formar parte o acceder a ese proceso investigativo, puesto que los hechos ocurrieron en Cuba, tanto el accidente supuesto que ya se sabe que fue provocado, como posteriormente el encierro de Carromero, el juicio, en fin, todo lo que ya se conoce. ¿Hasta dónde es posible poder llegar a esto? ¿Cómo te puedo decir? De una forma real, incluso la misma querella. Por experiencia sabemos que, como tú bien señalaste, las querellas dependen de que el juez le dé paso a la misma o la decante. Pero en el caso de la investigación internacional, por mucha fuerza que puedan poner ciertos países, ¿hasta dónde podría abrirse esa puerta en la isla de Cuba?
Nosotros nunca hemos puesto nuestra esperanza en las decisiones que el régimen de La Habana pues tome respecto a una cosa u otra. Nosotros estamos conscientes, por supuesto, de la prepotencia, de la arrogancia y de la virulencia de este régimen a la hora de aceptar un proceso que pueda hacer justicia y en el que pueden caer personajes importantes del régimen que pudieran estar involucrados detrás de estos asesinatos. Nosotros sí, fundamentalmente, nada nos va a devolver a Harold, nada nos va a devolver a Osvaldo, pero sí creemos que es importante se siente este precedente, porque más que nada lo que estamos intentando evitar, además de que tenemos el deber, tenemos el derecho de reclamar y de conocer la verdad, lo fundamental para nosotros también sería que un proceso de esta, cuando se inicie un proceso de esta magnitud, pues se evite que vuelva a ocurrir, pues se evite que vuelvan a haber nuevas víctimas de esta violencia del Estado cubano contra sus ciudadanos. Y es fundamental. Definitivamente lo que pretendemos es que no sigan macheteando a nuestros hermanos dentro de Cuba, que no los sigan golpeando, que no los sigan dejando morir en huecas de hambre, que no los impacten ni les hagan más atentados mientras van conduciendo un automóvil. Esto es lo que queremos evitar, que no haya más fusilados. O sea, queremos poner un punto final, un punto de inflexión en toda esta historia para que el mundo se fije en lo que está sucediendo en Cuba y que a partir de entonces pues se presione al régimen cubano para que estas cosas se eviten, ya que ellos al parecer no tienen la voluntad de respetar las vidas humanas. Claro.
Reyes, nos queda casi apenas un minuto, pero una pregunta creo que es importante. En todo este proceso lleva usted un año investigando. ¿Han tratado de restablecer contacto con el sueco Aaron Morin, a ver si ha recuperado aún más la memoria, está dispuesto a colaborar? ¿Tiene algún tipo de contacto ustedes con el sueco?
Hemos tenido contacto con él, pero creo que el contacto fundamental va a tener lo que tener con un especialista en materia neurológica, porque perder la memoria de manera tan selectiva, pues no sé, pues es algo bastante, digamos que un caso para un especialista en ese tipo de materia. De todas maneras, pues pensamos que no es, tenemos muchos más testimonios, tenemos muchas más evidencias y quien quiera participar de esto, quien quiera tener una posición digna, que la tenga, y quien no, pues no lo vamos a presionar para esto.
Gracias como siempre, Reyes Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano Liberación desde Madrid para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, para mañana miércoles a mitad de semana nuevamente aquí como todos los días a las 3. Nos vamos ya a una pausa informativa. Ya entrando al estudio, mi colega Omar López Montenegro, además de, por supuesto, nuestro invitado desde la Cuba de adentro. Regresamos luego del breve informativo. Estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este martes, ya 6 de agosto. Un placer ya a mi lado, como todos los días, Omar López Montenegro, nuestro querido colega. Y en breve, pues, estableceremos contacto con la ayudita de Ofelita, nuestra productora, para tener ya, como todos los días, la participación de algún miembro de la sociedad civil de nuestra querida patria. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, un poco acalorado. Acalorado de calor, ¿no?, de la temperatura.
¿Del tiempo o política?
Bueno, la del tiempo está bastante elevada, la política creo que también.
Por cierto, sí, hay nuevas revelaciones, nunca nos deja descansar la creatividad de los intelectuales de Espacio Laical. En el día de hoy, algunos de ellos estuvieron recientemente, Roberto Weiga, aquí en ASCII, durante el pasado fin de semana, debatiendo temas económicos y de la realidad cubana. En el día de hoy, pues, Espacio Laical, esta revista católica, ha planteado un editorial la necesidad, partiendo de una equidad, ¿no?, de que la situación de que es bueno, ellos ven con un buen punto de vista la relación que tiene Cuba con el CELAC, con este nuevo pacto, las perspectivas de crecimiento, pero a la misma vez, Espacio Lacar recomienda que sería bueno, y es necesario para el futuro de Cuba, un restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Me llama la atención ese contexto, comentábamos tú y yo antes de entrar al espacio, de que en cierta parte del texto, pues el editorial de Espacio Laical, pues cuestiona que el gobierno de los Estados Unidos incluye aún al régimen de La Habana en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, y según el editorial plantea que esto corresponde, pues, y culpa a sectores del poder que tiene secuestrada la política cubano-americana del lado de acá. Tomando como imparcial que pudiera tener cierto contexto esta posición, ¿dónde está el otro lado, el otro contexto, la realidad cubana ausente de la crítica abierta, concisa, en el editorial de Espacio Legal?
No, precisamente, y me llama la atención que utilicen ese lenguaje de que la política norteamericana hacia Cuba está secuestrada.
Porque es un lenguaje oficialista.
Porque es un lenguaje oficialista, pero teniendo en cuenta que en Cuba la política exterior del régimen no está secuestrada, está monopolizada por el régimen. Entonces, me parece un poco, yo diría, oportunista, por decirlo de la mejor manera, hacer críticas de un lado y del otro, ¿no? Donde la situación es muchísimo peor. Y que conte, la política de los Estados Unidos hacia Cuba no está secuestrada por ningún grupo de poder. Lo que sucede es que en una democracia se le consulta a los grupos de interés sobre los temas que le competen. Si hay congresistas y hay oficiales electos por el pueblo votados democráticamente de origen cubano-americano, pues se le consulta sobre esa política. Como los que hay de origen mexicano, se les consulta sobre la política hacia México, como los de origen judío, se les consulta sobre la política hacia Israel. Es un fenómeno normal en las democracias. Y entonces ahí va el punto original. Parece que Roberto Veiga no aprendió nada en este tiempo aquí en ASCII, donde tuvo que compartir el escenario, porque en ASCII sí no hubo monopolio.
Hay debate.
Hay debate, y estaban Larisa Diversén, y
Karina Galvez,
Beisán Boloy, René Gómez Manzano. Es decir, había una representación tanto de las personas que asumen posiciones oficialistas, porque esta posición de Roberto Veiga y de Espacio Laical, hay que decirlo, es oficialista, coincide con la posición oficial, tuvieron que compartir el escenario con gente que no está de acuerdo con esta posición. Parece que no aprendió nada, porque curiosamente en la revista Espacio Laical no existe esta diversidad de opiniones, ¿no? Solo opinan Roberto Veiga, Leinés Domínguez y todos los que tengan esta línea de pensamiento.
Y hay intelectuales afines a esa línea. Bueno, pues vamos a ver, vamos a darle seguimiento. Esperemos, hay que ser objetivo y positivo, que algo va a cambiar. Omar, ¿alguna nota preocupante? Sé que nos está escuchando. En la primera mitad de Cuba al Día, pues conversamos brevemente con él. Se declaró desde la pasada semana Oscar Sánchez Mada en huelga de hambre. Su última participación fue con nosotros aquí en este espacio. ¿Te acuerdas que hizo la denuncia que le robaron su computadora, sus equipos de trabajo? Él, figúrate, ha acudido ahí a Sidra, el pueblo de Sidra, donde vive en Unión de Reyes junto a su mamá, que él ha dicho aquí en este espacio hoy incluso que ella es militante del partido. La preocupación que tengo es, él decidió personalmente esto, buscando protección personal de las amenazas a su integridad física y pidiendo que el gobierno pues haga transparente las informaciones del cólera. Pero está solo, Omar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le recomendarías, ya que él ha tomado esta decisión, a Oscar Sánchez Mada, ahora que nos está escuchando en huelga de hambre ahí en Sidra, en Unión de Reyes Matanzas?
Bueno, la primera recomendación fue la que hicimos, ¿no? Que lamentablemente no la siguió, era que no recurriera a ese método. No por un problema de descalificar el método en sí, sino que cuando el método, y yo creo que se ha hecho uso y abuso en muchos casos, comienza a perder efectividad. La otra recomendación es que, bueno, esa todavía es válida, que involucra a más personas, porque mientras las acciones de la oposición sigan siendo acciones individuales, por muy válida y justa que sean, porque hay que decirlo, esta acción de Oscar Sánchez Mada tiene toda la justeza del mundo y tiene todo el soporte moral que pueda tener una acción de ese tipo, pero mientras sea una acción individual, tiene menos peso que una acción concertada. Tal vez otra gente que no estén dispuestos a declararse en huelga de hambre, pero pueden apoyar de otra manera, distribuyendo información. El problema de esto es hacer que la ciudadanía forme parte de este evento también, que no sea un evento individual, que la gente no piense desacertadamente que se trata de una reacción colérica de él porque le hayan robado su computadora, etcétera, etcétera. Yo creo que el próximo nivel del activismo dentro de Cuba tiene que ir hacia la búsqueda de acciones concertadas, acciones de grupo, respuestas de grupo ante los desmanes del gobierno y no respuestas individuales. Creo que pudiera hacer eso Sánchez Maza con la gente que se le acerque y que utilice una frase muy socorrida, es que yo te apoyo. Bueno, concretamente, ¿cómo se puede hacer esto? Sale a la calle y distribuye información sobre lo que estoy haciendo. Trata de involucrar a los vecinos. Hay que crear conciencia de grupo y respuesta de grupo.
Bueno, vamos a ver, le deseamos lo mejor al periodista independiente Oscar Sánchez Maza. Preocupados estamos por su situación. Ya nos vamos al oriente del país, a la querida provincia de Santiago de Cuba. Tenemos ya comunicación con la licenciada en Letras y Estudios Socioculturales y también directora de APLO Press, Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, como siempre, Yusmila, y bienvenido al espacio.
Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme y un saludo a Omar.
Muchísimas gracias y como siempre un placer tenerte aquí, Yusmila.
Yusmila, nunca olvidas saludarte, siempre te tiene presente.
Por eso nosotros la tenemos presente.
Claro que sí. Yusmila, ha habido, bueno, como tú, al frente de la agencia de prensa Libre Oriental, hay una serie de situaciones, incremento de tensiones. Hubo incluso una situación donde hay varios miembros de la agencia Libre Oriental en Holguín el pasado lunes por la noche. Está todo lo ocurrido con las damas de blanco. Pero cuando conversamos horas de la mañana en nuestras labores diarias, me planteabas, expresabas con tu visión, por supuesto, política y periodística, que hay nuevas estrategias, hay nuevos métodos de la policía política para comprometer a ciudadanos en labores en detrimento de la sociedad civil y la prensa independiente. ¿De qué estás hablando? ¿De qué se trata, Yusmila?
Bueno, decirle que sí, en la violencia sabemos que es un método propio de regímenes dictatoriales como el nuestro y que no en vano por eso aparecen en la lista de países terroristas. Y que decirle que ha habido, por supuesto, un incremento de esa violencia en los últimos tiempos, pero que ha sido una violencia que tapa totalmente la violencia psicológica y cotidiana a la que están sometidos los cubanos. ¿Y de qué se trata? Es emplear a personas, es decir, a terceras personas fácilmente manipulables para que ataquen a miembros de la sociedad civil. Personas que tienen, por supuesto, un bajo nivel de racionalidad o que tienen un interés desmedido por viajar hacia el exterior y, por supuesto, eso es una de las motivaciones que tienen para acceder a cualquier pedido de agresión por parte de la policía política. Y te digo que no solamente personas que tengan un bajo nivel de racionalidad, llega incluso a personas que aún teniendo un nivel de escolaridad universitario se prestan para ello. Esto se está viendo mucho, sobre todo en el caso de los trabajadores del INDER, es decir, que ya sean licenciados en cultura física que tienen un marcado interés en viajar hacia Venezuela o hacia otros países. Y bueno, también se está dando el caso de cómo algunas otras personas han cedido a las presiones de la policía política, y te digo que son cosas que han sido denunciadas, sobre todo por miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y es decir, que están comprobadas, que han cedido también por una oferta de dinero que llega, por ejemplo, hasta 500 pesos. Y son cosas que realmente se están dando y que hacen que la violencia sea un poquito más marcada, sea más cruel, al punto de matar, ¿no?, si es necesario.
Omar, sin desmeritar en lo absoluto, por el valor que tiene lo que está diciendo Yusmila, es repetitivo, son viejos métodos.
Yo creo que sí, yo creo que lo que ha subido tal vez él la paga del soldado, ¿no? Como diría el gran escritor William Faulkner. Vaya, 500 pesos por chivatear, golpear, matar, un viaje a Venezuela u otros países. Yusmila, entonces, ¿qué ha quedado de aquel fervor revolucionario que queda con aquellos hombres que hicieron eso mismo, chivatearon, golpearon y mataron de gratis, ¿no? ¿No representa esto de alguna manera un deterioro del sistema, a pesar de la violencia que están mostrando.
Sí, no, por supuesto. La violencia en definitiva es sinónimo de que el gobierno no tiene los recursos o no los quiere tener, los recursos ya sea comunicativos, la inteligencia, para llegar a un diálogo y para conseguir que la oposición, que la sociedad civil ceda ante sus deseos, que no son más que dejar de protestar por las diferentes carencias que tiene el pueblo y las diferentes carencias de libertades que tenemos todos los cubanos. Y en definitiva, exactamente, fervor revolucionario, vaya, yo diría que nunca ha habido, ¿no? Porque el pueblo en los principios de la revolución lo que estaba en definitiva era engañado y pensaba que en definitiva el proyecto revolucionario era lo mejor para la nación. Y sabemos que siempre se han escudado para su defensa en las brigadas de respuesta rápida o en policías o miembros del MININ sin uniforme para dar la sensación de que es el pueblo el que está protestando y reprimiendo cualquier acto en contra del gobierno. Yo pienso que realmente no existe tal fervor y de hecho los miembros de la policía política se cuidan ellos de tomar la violencia por sus manos, pero bueno, lamentablemente siempre encuentran personas debido a las carencias y a las miserias espirituales y materiales que tenemos en nuestro país que se presten para hacer, como diríamos, el trabajo.
Ahora, yo creo que otro progreso que se ha hecho, Omar, y extensivo, Yusmila, es que ya de antemano, en estos tiempos, la oposición sabe de qué se trata y qué es lo que está ocurriendo. Ahora, mi pregunta hacia ti, Yusmila, conociendo ustedes de este nuevo método, este sistema que usa el aparato represivo, ustedes los periodistas independientes, las organizaciones de oposición, ¿qué alternativa, cuáles son los métodos que ustedes pueden establecer, cuáles son las estrategias que pueden implementar para contrarrestar este tipo de chantaje, ¿no?, por parte del aparato represivo?
Sí, yo pienso que es el punto más importante de la conversación, es decir, ¿qué haría la sociedad civil, qué hacen los miembros de la oposición para contrarrestar la violencia? Y creo que las cosas que están haciendo y el espacio que está ganando la oposición cada día más demuestra que la inducción del miedo por parte de la violencia no le da resultado al gobierno. Por tanto, ellos también tendrían que buscar otras alternativas para solucionar la crisis política que existe en el país. Y respecto al trabajo de la sociedad civil, yo pienso que una estrategia fundamental es precisamente el cambio de las estrategias, es el hecho de hacer las acciones de enfrentamiento pacífico de manera sorpresiva, es buscar los espacios más, digamos, sensibles, donde haya mucha población para realizar cualquier tipo de acción y neutralizar, por supuesto, la violencia o cuando llegue, ya haya pasado el suceso, el mensaje al pueblo, la necesidad de que el pueblo conozca cualquier situación o su propia situación para ir creando esa conciencia e ir ganando en número dentro de la población. Otra de las cosas que te diría que hacen pensar que la violencia del gobierno no le está dando resultado es precisamente el incremento de las filas de la oposición. Cada día son más las personas que disienten, cada día son las personas que apoyan incluso desde el anonimato, porque es un proceso, sabemos que hemos estado muchos años bajo el terror y no todas las personas tienen la disposición de asumir un riesgo públicamente, pero poco a poco apoyan, aunque sean formando parte de las instituciones estatales, y es cosa de la que tenemos la suerte de contar con muchas personas en ese sentido. Y en definitiva también la mayor integración, la organización en definitiva que están teniendo las diferentes organizaciones en el país para trabajar de manera estratégica y en conjunto es algo que está dando resultado y que en definitiva son consecuencias también de que el régimen se vea perdido y ya no le quede otra cosa que ser mucho más cruel de lo que ha sido hasta el momento.
Yusmila, tú has mencionado en tu exposición tres elementos claves de lo que se conoce como lucha estratégica no violenta. Y dicho esto, porque mencionabas y hemos hablado sobre la violencia del régimen, la alternativa contra la violencia es la no violencia, no el pacifismo, la no violencia como una manera de una forma de confrontar la violencia y no resignarse ante ella. Mencionabas el hecho del empoderamiento, como la gente puede poco a poco ganar sentido de que puede participar. Mencionabas la comunicación, el poder en número, que son los tres elementos fundamentales. Pero mi pregunta es un poco más concreta. ¿Hasta qué punto la gente tiene un conocimiento teórico estructurado que puede llevar a la práctica de cómo funcionan estos tres elementos de la lucha estratégica no violenta? Porque mucha gente confunde pacifismo con no violencia. ¿Hasta qué punto tú crees que la oposición es ahora más conocedora o qué esfuerzos se están haciendo para que la gente conozca estas teorías y cómo aplicarlas.
Sí, sí. Yo pienso que realmente no podemos decir que en un 100% los miembros de la sociedad civil conocen a plenitud, teóricamente, incluso las experiencias que se han manifestado en otros países respecto a la lucha no violenta. Pero te digo que muchos esfuerzos se están haciendo, desde tallerear estos temas, desde la recopilación de diferentes audiovisuales, de algunos documentales y de películas que en definitiva sirven para ver cómo los demás pueblos han podido sortear estos obstáculos que establecen las tiranías y que se distribuyen no solamente entre los opositores, sino entre la población. Yo creo que lleva la vanguardia en eso la Unión Patriótica de Cuba, porque no hay un momento, no hay un día en que no se distribuya un plegable, de que no se distribuya un CD. ¿A qué faltaría? Mucho más apoyo internacional para poder tener y que puedan llegar acá a Cuba esos materiales, esos medios que se necesitan en definitiva para poder llegar a mucha más población y llevar ese mensaje. Se ha ganado muchísimo, vamos poco a poco conociendo mucho más cómo actuar, y creo que hay un detalle: sin el valor de las personas que hoy en día están haciendo oposición en Cuba, sería imposible llevar a cabo esto. Y te lo digo en dos sentidos: uno, por la naturaleza del cubano, una naturaleza que el régimen en definitiva ha hecho que sea una naturaleza violenta, y las concepciones machistas de que el cubano es guapo, de que el cubano es valiente. Es decir, es difícil poner la otra mejilla cuando se sabe que se tiene la razón, ¿no? Yo pienso que es algo trascendente y que en definitiva va a tener mucho más resultados en el futuro.
Yumila, un punto importante parece en lo que dijiste. Yo creo que es la primera concepción que la gente debe entender, que la no violencia no es poner la otra mejilla. Eso es la doctrina cristiana, etcétera. Yo creo que hay mucha confusión en esto y muchas percepciones erróneas. ¿No te parece que sería también una tarea importante precisar estas cosas? Que la no violencia no significa dejarte dar golpes sin hacer nada, sino una forma de confrontar a esos violentos con un número superior al de ellos. ¿No crees tú que ahí estaría la tarea?
Sí, no, yo pienso que la tarea sí es posible, ¿no? Y no es difícil, precisamente porque cada día son más los opositores que se suman y que saben qué se está jugando. Y lo que se está jugando en definitiva es el futuro de nosotros y de nuestros hijos, y por tanto de la nación en sentido general. Y ese poder en número poco a poco lo vamos a ir logrando. Yo siempre que hablo con ustedes y en otros medios me muestro optimista, porque cada día estamos tocando y vemos cómo las personas, incluso no solamente ya llegando a ellas, sino las personas también llegan a la oposición, y la misma policía política nos ayuda en el sentido de decir: no se acerquen a pedir ayuda a la UNPACO, no se acerquen a pedir ayuda a los periodistas independientes. Y es el efecto contrario: las personas sí se acercan buscando por el interés qué sucede con estas personas que me están advirtiendo sobre ellos.
A propósito de eso, Yusmila, tú que estás ahí muy cerca de Santiago, que viajas allá con frecuencia, pues hace exactamente unos cuantos días, pues fugazmente, pues desapareció la nomenclatura cubana y sus compañeritos del ALBA del 26 de julio en Santiago. Se fueron rápidamente después del acto. ¿Cuál es el escenario a nivel de oposición, de población que queda en Santiago? ¿Cómo está la situación allá?
Bueno, el escenario que te puedo decir es el mismo que había antes del 26. Es la misma desesperanza, es la misma persona sin casa. Comentarte que ahora en estos días hubo una persona que puso que sin techo se pierde el sentido del momento, es decir, el sentido ese del momento histórico, de la famosa definición de Fidel Castro de lo que es revolución, y son cosas que tienen un sentido, que la gente se ríe, pero que tienen realmente ese trasfondo de decir: ¿qué ha pasado? ¿Dónde quedó ese discurso de la nada, como decía Giovanni Sánchez respecto al discurso de Raúl Castro? Y el panorama sigue siendo crítico, difícil y por lo tanto mucho más represivo y violento para el que denuncia esa situación que existe acá en Santiago de Cuba, que es la de toda Cuba, ¿no? Son las carencias, son las miserias y las violaciones constantemente.
Yumila, mencionaba el hecho de Raúl Castro y la celebración del 26 de julio. Durante mucho tiempo, pues, incluso muchos académicos y medios de prensa en el exterior, pues, trataron de presentar una idea de que la gente creía en este programa de reforma, la gente pensaba que algo nuevo estaba pasando con el raulismo. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Cuál es tu evaluación?
yo pienso que si en algún momento, sobre todo los miembros del Partido Comunista, creyeron que las nuevas estrategias, es decir, marcadas dentro de los lineamientos del Partido Comunista, iban a ser el nuevo chance para que Cuba saliera de sus problemas, de sus crisis, creo que hoy en día ellos mismos dudan de que sea posible. Y para nada las personas creen, las personas se burlan mucho, ¿no? Nosotros los cubanos nos burlamos mucho de nuestras desgracias y todo lo comparamos, ¿no? Ahora cuando se resuelvan los problemas vamos a poder continuar. Y creo que, es decir, apostar por los lineamientos, es decir, nadie, el pueblo no está apostando por los lineamientos. El pueblo lo que necesita en definitiva es que la oposición se acerque y llegue mucho más a ella con programas viables y estrategias en las que ellos realmente puedan centrar sus esperanzas. Y ese es el espacio, evidentemente, que la oposición debe aprovechar y está aprovechando y tiene a su favor. Y son que el pueblo totalmente descree de esta situación.
¿Trabaja, en tu opinión, Yusmila, que estás ahí en esto, la oposición, en buscar métodos, programas atractivos para esa gran masa descontenta de la población cubana para que se sumen a la alternativa al oficialismo?
Sí, yo creo que sí. Desde el periodismo independiente, y existen, es decir, de hecho lo que tiene que llegar el pueblo, existe el programa La Demanda Ciudadana a nivel nacional, existe el programa de la Unión Patriótica de Cuba, donde se prevén todos los puntos en los diferentes órdenes sociales, políticos y económicos del país para su transformación inmediata. Y por supuesto, se ha rodado y se rueda hoy en día entre la población el programa que presenta de cambio la Unión Patriótica de Cuba, que me parece una de las alternativas más viables para promover y que la población se sume a ella.
Yusmila, y brevemente, nos quedan aproximadamente 30 segundos. ¿Cómo tú ves el futuro de la oposición, sobre todo en la zona donde tú estás?
El futuro que veo es el mejor. Yo pienso que en algún momento el gobierno de Cuba va a tener que dejar la violencia y utilizar el diálogo frente a la no violencia, que es la que desarrolla la oposición cubana.
Bueno, interesante ángulo, Omar, y sobre todo mucho optimismo por parte de Yusmila. Me parece que son palabras alentadoras, ¿no?, para la labor de la oposición.
Yo creo que sí. En primer lugar es tener el concepto este de la no violencia como contraposición con la violencia, pero una cosa importante a tener en cuenta: el diálogo se produce cuando el régimen no tiene otra alternativa.
Es forzado.
Es forzado, no va a ser por voluntad propia.
Gracias como siempre, Yusmila, directora del APLO Press para Cuba al Día desde el oriente del país. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, pues ya mañana miércoles, como todos los días, a las 3 aquí en Cuba al Día.